Es licenciada en Comunicación de UDELAR y Magister en Dirección de Comunicación por la UM.
Gracias a ustedes por la invitación.
Bien, buenos días.
Bueno, durante todo el año pasado estuve colaborando con Martín Lez en alguna parte de la gestión de medios, de la campaña que le estuvo haciendo, y en particular él me había pedido que empezara a trabajar el tema de medios públicos, así que yo me había puesto a investigar bastante del caso Argentina previo a este gobierno, que había sido bastante importante, también de algunas investigaciones académicas muy interesantes que hay acá en Uruguay sobre los medios públicos y algunos de la región, la BBC y Televisión Española.
Es gestora cultural y productora, ha sido periodista y comunicadora. Fue designada como directora del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional.
Volver en general a la televisión, ¿no? Pues estuve por acá, estuve en Canal 10 y también estuve trabajando en Canal 5, es volver a hacer algo que siempre me gustó mucho. Los conductores, para mí, no pueden ser funcionarios públicos, porque tienen que ver no con una afinidad ideológica, con una manera de hacer las cosas, que uno puede quererlas para un momento y para otro no.
Hoy, en Punto de Encuentro,
tener presencia de fiestas populares y de valores culturales que tengan que ver con localías y con presencia en el territorio es parte de la relevancia que queremos dar.
La entrevista con Erika Hoffman.
Muy bienvenida, Erika Hoffman. En toda esta presentación faltó un detallecito. Porque ella, además de todas esas cosas, periodista, gestora cultural, sí, empresaria, es un sapo cruel.
¿Por?
Bueno, no sé que lo explique ella.
Ah, bueno.
Buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación y por la presentación. En realidad, ese nombre me lo pusieron, yo jugaba al voleibol, y me lo puso una gran amiga y compañera del equipo, porque era bien rubiecita, que parecía que no iba a hacer daño.
Mosca
y,
muertita, el aspecto de mosquita
y
muerta.
Y saltaba y pegaba y le daba fuerte a la pelota, y entonces a partir de ahí, con esos motes que uno se pone cuando es adolescente, me quedó Sapo Cruel, lo usé, me pareció
claro,
divertido.
Claro, es el histórico nombre de Erika en las redes sociales, que ahora incluso tuviste que cambiar algunas cosas, ¿no? Y bajar,
bueno,
una
cuenta.
Bueno,
hice uno institucional.
Solo para amigos.
Me quedé porque en el medio de todo este tiempo que mi red personal se llenó de gente que no es tan amiga, y después ahora tengo una que se llama Sapo Cruel Solo para Amigos, donde voy a poner un contenido un poco más personal.
Debe ser privada, me imagino.
Exactamente,
claro,
exactamente.
Claro, claro. Ya, sí, todavía no publicaste nada, de hecho.
Muy poquito, igual me va quedando como poco tiempo, pero alguna pavada que puedas poner.
No, porque siempre fue muy activa de cosas personales en las redes sociales, pero claro, es otro momento.
Es otro momento.
Está buena la jugada de cerrar un poquito las compuertas. Erika Hoffman, ¿este es un momento que vos pensás se puede llegar a ser historia desde el SECAN, o por las dudas no ser tan ambicioso?
Me gustaría que fuera un momento que marcara historia. Me gustaría que de acá a 5 años, porque digamos que con el equipo de dirección venimos además con ese compromiso de hacer todo lo posible por hacer una gestión completa, dejemos unos medios públicos mejores que los que recibimos. Entonces ahí un poquito de historia, cuando uno hace gestión pública, siempre intenta hacer.
¿Y cómo recibieron esos medios públicos?
Bueno, primero dije que era como que los había recibido desalmados, me gusta más el término como de desangelados, por decirlo de alguna manera. Le falta amor a la gestión, no hay procesos, están bastante desordenados. Eso como por el lado más conceptual, y desde el otro lado con un montón de gente, de trabajadores de hace mucho tiempo que tienen ganas de hacer cosas, pero hay que ayudar y hay que dar las condiciones para que eso se pueda hacer.
El hacer historia, el mejorar el producto, ¿va de la mano con eso de calidad, es igual a cantidad? O sea, ¿es mejorar los ratings, mejorar la llegada de los medios públicos?
La llegada sí, no me enfocaría en los ratings. En mejorar los medios públicos, para mí hay dos ejes, y eso lo compartimos con el equipo de dirección. Hay dos ejes fundamentales. Mejorar la tecnología, que eso permite hacer mejores cosas, con mejor calidad, mejorar el alcance. Y después todo lo que tiene que ver con la calidad de los contenidos. Entonces, y la calidad de los contenidos le agrega un matiz más, que es la diversidad de contenidos, porque somos un medio público. Entonces, me gusta decir y nos gusta decir que vamos a ir por la sumatoria de nichos de audiencia. No necesariamente un producto muy masivo que se vea por mucha gente a la vez. Bienvenida si mucha gente nos quiere ver, porque es nuestra responsabilidad también la llegada al público, pero sí una sumatoria de rating que haga que la mayor cantidad de uruguayos y uruguayas posibles en algún momento de su vida, de su día, quieran ver alguno de los productos que proponemos.
Y la mejora de estos nichos, y en definitiva la calidad del producto, ¿requiere una inversión? ¿Requiere poner más dinero arriba? ¿O no necesariamente, y es una a falta de recursos, como decía un profe, métodos?
Las dos cosas. ¿Requiere alguna mejora, compra de tecnología, compra de software? Alguna inversión en procesos que hoy no están establecidos, pero que es one shot, un gasto que después permite que todo mejore, mucha mejora de la gestión, mejor uso de los recursos que se tienen, mejor aprovechamiento en el mejor sentido de la palabra de los recursos humanos que tiene el canal, la radio y toda la parte digital. Cuando se requiera capacitar gente que tiene ganas de trabajar y que de repente no sabe, no es nativo digital, y entonces hay cosas a nivel digital que no sabe hacerla, bueno, allí iremos, no descartándolo, sino diciéndole qué precisas para sentirte mejor y para poder hacer cosas que estén más alineadas con las necesidades, y apoyaremos en esas capacitaciones. Nuestra idea es pedir con responsabilidad un mayor uso de la inversión que hacen los entes públicos en publicidad de Canal 5, que hoy no se deposita toda en las arcas del canal, viene, pero enseguida la tenemos que entregar a rentas generales, y a través de proyectos que muestren responsabilidad en el uso y en el gasto, podemos solicitarlo, y por ese lado queremos fortalecer el presupuesto de los medios públicos.
En referencia a los recursos que mencionabas, estuvo aquí Gerardo Sotelo el pasado viernes, y él decía que, bueno, que lo que intentó hacer fue... Dijo primero que la cantidad de recursos para las radios de lo que es servicios de medios públicos estaba sobredimensionada, y que lo que él intentó hacer fue, bueno, crear una sinergia mayor entre las radios, la televisión, y potenciar todo lo que es la parte digital. ¿Cómo ves eso? Y de hecho ya se ha adelantado que algunos cambios, como por ejemplo separar de vuelta el lugar físico de las radios de donde están hoy, que es en el propio espacio de Canal 5.
Seguimos con la mirada de multimedio que dejó la gestión de Gerardo Sotelo. Nos parece que es una decisión acertada. Los medios tienen que interactuar. No necesariamente eso tiene que traer aparejado una cercanía geográfica. Teniendo en cuenta, además, la historia que tiene el edificio de las radios en la calle Sarandí y las condiciones que tienen de trabajo y la infraestructura que tienen esos estudios, que no las tienen hoy los estudios que están al lado del canal, y que sería bastante costoso implementarlas. Entonces, las radios vuelven a su lugar de origen, sin que necesariamente ese quiera sea un quiebre con la concepción que dejó
multimedia,
que dejó,
digamos.
Exactamente, vamos a seguir trabajando con la parte de multimedio. No puedo decir si está sobredimensionado o no el presupuesto de la radio. La radio necesita algunos, capaz que hay que orientar un poco mejor los recursos. Por ejemplo, necesitamos trabajar fuera de Montevideo, ¿no? Es decir, no puede estar todo concentrado en medios que son de carácter nacional, en la contratación de gente que solamente tenga la mirada de la capital. Entonces, necesitamos recursos en otros puntos del país. Voy a tratar de no decir interior, porque ya me han dicho que no les gusta ese término, la propia gente del interior, pero necesitamos corresponsalías con miradas locales en distintos puntos del interior. Necesitamos invertir en eso. Y los medios públicos tienen que salir de Montevideo a hacer transmisiones especiales en otros puntos del país. Entonces, ahí también necesitamos algunas inversiones en esas transmisiones especiales, en estar, en que la gente también los sienta cerca esa programación. Bien. Entonces, de alguna manera hay que canalizarla hacia otras inversiones.
Más allá, que mencionabas la parte de medios públicos con transmisiones especiales, más allá de lo que son los informativos, que bueno, tiene un carácter más periodístico y se quiere, pero los medios públicos van a estar al servicio del gobierno, como de repente pasó en otros gobiernos cuando se hacían, por ejemplo, consejos de ministros en distintas localidades del país, Y justamente los medios públicos lo que hacían eran transmitir en vivo absolutamente todo el Consejo de Ministros. ¿Ese tipo de cosas va a pasar o crees que no, que tiene que ir por otro carril?
Los medios públicos no van a estar al servicio del gobierno, van a estar al servicio de las políticas de Estado, y ese es uno de los roles que tienen los medios públicos. Si en algún momento necesitamos transmitir un Consejo de Ministros en su totalidad porque tiene una relevancia tal que lo amerita, no me animo a decir ahora que no lo haremos.
Es una decisión periodística.
Exactamente, pero vamos a tener una mirada propia de abordaje de las noticias. Ahora seguramente acompañemos el primer viaje presidencial con una mirada de lo que implica este viaje, con una mirada también de lo que implica que los arroceros acompañen, de una mirada de, bueno, cómo ampliamos mercados, cómo mejoramos el posicionamiento de Uruguay a nivel productivo, pero con una mirada que atraviese, que sea periodística.
Bien. Hablaban de recursos, de inversión, y acá te pregunto, ¿cómo imaginas poder llegar a esos equilibrios? Porque la rentabilidad no es, obviamente, algo que tiene que ponerse como prioritario una empresa, un servicio público, ¿no? Como el CECAN, como el Canal 5, por ejemplo. Ahora, lo que podría ser una ventaja, si se quiere, no para competir, para que te vean más personas, porque obviamente eso sí requiere otra ecuación, pero sí para mantenerte, para mantener el funcionamiento, no tener esa presión de la rentabilidad. Aún así, a la hora de pedir presupuestos, a la hora de pedir inversiones, no puede ser una palabra que quede abajo de la mesa. Entonces, ¿cómo se equilibra eso?
Bueno, lo que vamos a hacer es apuntar a una gestión responsable de los recursos financieros y a tener un producto de calidad que cuando uno mire la pantalla, cuando uno escuche y cuando lea los medios digitales, se sostenga por sí mismo. Es decir, si uno pide inversiones, pide dinero, pide fondos, y eso después no resulta en algo de valor, hay un cuestionamiento, por lo menos una posibilidad de un cuestionamiento claro. Cuando uno va mejorando el producto, también en el marco de las limitaciones que tiene el presupuesto nacional de Uruguay en este momento. Entonces, para poner un ejemplo, si vamos a hacer este mismo ejemplo del viaje del presidente, ¿no? ¿Cuál es el mínimo equipo de cobertura que puede ir a hacer para acompañar a un presidente? Un periodista y un camarógrafo. En las condiciones que tenemos, ese es el equipo que mandamos. No mandamos 5 periodistas y 2 cámaras para hacer una transmisión en ese sentido. Entonces, hay un manejo responsable de los recursos que garanticen un mínimo de calidad a nivel de imagen y de contenidos. Y en ese vamos a ir transitando también para ir mejorando todo lo que podamos en 5 años, que es otra de las cosas que nos propusimos. Es decir, no podemos querer hacer todo en el primero o en el segundo año. Hay que ir mostrando cuál es la dirección que queremos marcar, cuál es la impronta que queremos tener, pero el periodo dura 5 años. Entonces tenemos que ir llevando todo el proyecto para ir mejorando con metas y con productos y nuevos resultados año a año.
¿Llevar a Silvestri crees que puede ser un puntapié, por lo menos, interesante para lograr noticieros más competitivos?
Sin duda. Tener un equipo de dirección profesional y humanamente comprometido me resulta imprescindible para poder hacer una gestión de calidad, y además creo en los equipos. Entonces, nunca iría yo sola como directora a pensar que puedo solucionar todos los problemas. Y lo mismo estamos pidiendo para abajo, en jefes que ya están en el canal, que asuman las responsabilidades de jefatura, con los riesgos que eso siempre implica.
Con las decisiones ingratas que supone tomar.
Pero bueno, es decir, los canales de televisión, las estructuras grandes, necesitan también de jefes que sean capaces de tomar decisiones y de asumir posibles desvíos que uno pueda tener en el camino y corregir. Cada uno va a ir aprendiendo en el camino.
Ahora, insistís mucho con lo de el conductor, el comunicador, el periodista. No puede ser un funcionario público pensando en algo que no sea vocacional, digamos, ¿no? ¿Es por ahí la cosa?
Yo no digo que un funcionario público que hoy exista no pueda conducir un programa o un informativo. A priori, estructuralmente, me parece que son de los lugares. Y imagínense ustedes también la variación de lugares de trabajo que han tenido en la vida, no dependiendo solamente de que lo hagan bien o de lo que hagan mal.
Son un montón de variables.
Sino de la propuesta que se quiera y lo que necesite el medio en cada momento, en cada lugar. Entonces, de verdad creo que ese es uno de los roles que necesita tener un poco de flexibilidad.
Erika, a TV Ciudad se lo ha tildado, se lo tilda y se lo va a seguir tildando de que tiene un sesgo político, tiene un claro sesgo de izquierda. ¿Te preocupa eso? ¿Pones énfasis en esa línea política que tenga el canal para con sus conductores, ya sea de programas o de informativos?
Es sí, algo que me preocupa quita el sueño. Mucho. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos porque ahí se juega la credibilidad de la gente. Entonces queremos que todos nos vean, que todos nos escuchen. Entonces es un canal que está al servicio de la gente. En eso pongo mucho énfasis porque hay como dos componentes. Necesitamos el colectivo de todos los trabajadores, que necesitamos que se sienten involucrados, que se sientan parte para poder hacer bien su trabajo, pero después el juego está del otro lado de la pantalla o del otro lado de la escucha o de la audiencia. Entonces nosotros nos debemos a todas y todos los uruguayos, independientemente del partido político que gobierne.
¿Existe la imparcialidad?
No existe la objetividad. No existe la objetividad. O sea, uno siempre le da una impronta. Lo que pasa es lo que tiene que haber es diversidad. No claro, podemos ir siempre sobre la misma mirada. Necesitamos incluir diversidad de miradas que haga que todos se sientan incluidos de
claro,
la misma manera.
Claro, de repente, a ver, la gente que ha venido acá, obviamente hoy del oficialismo, en defensa de TV Ciudad, dice que todos los medios
tienen
su línea editorial periodística. Está bien que la objetividad 100%, pero hay cosas y cosas, como vos decís. Hay una cosa que es sesgo y otra cosa que es diversidad, tratar desde las diferentes miradas todo independientemente de la perspectiva de una.
Absolutamente.
Está bueno dejarlo claro eso.
Sí, vamos a velar por la diversidad.
En ese sentido, y lo que preguntaba Leo con TV Ciudad, ¿tiene sentido que hoy tengamos dos canales públicos, por así decirlo? Uno es de la Intendencia, otro es del Gobierno Nacional. ¿No habría que ir, capaz que no, obviamente no está propuesto ahora, pero en el mediano o largo plazo a una fusión de esos canales?
Creo que el canal de la ciudad tiene un objetivo bien distinto a un medio público, tiene un público objetivo diferente, más allá de que hace unos años TV Ciudad se puede ver
por aire
y no solamente se consume, o sea, dejó de tener una audiencia únicamente de Montevideo, pero el objetivo de TV Ciudad es bien diferente al objetivo de los medios públicos. Ahí me parece que el juego es diferenciar y después compartir, porque uno podría decir, ¿tiene sentido que un país como Uruguay tenga tres canales privados con los pocos que somos? ¿Por qué no? Eso garantiza la diversidad, garantiza que podamos tener mejor pantalla y en ese sentido a mí me gusta hablar de poder ser socios en general, no solo los medios públicos sino y no solo las televisiones públicas, sino también con los canales privados, por jerarquizar la pantalla de la televisión. Que hay gente que dice...
Está en problema la pantalla de la televisión. Sí.
Pero además está en problema porque asumimos que el consumo de la televisión es ese que está ahí, ¿no? Es decir, me siento a mirar la televisión en el momento que sale en vivo. Y nosotros hoy consumimos televisión en múltiples formatos y desde múltiples dispositivos. Mm. Tenemos que lograr hacer una buena medición de esos consumos, que es lo que también fortalece la pantalla.
Te deja la sensación de, viste que está muy en el imaginario popular, ya desde hace años, ya está perimida la televisión. Está perimido el vivo, ahora es todo mediante dispositivos, streaming,
on
todo.
Demand.
Pero no termina de pegar, por lo menos en Uruguay tenemos un gran problema con el streaming. La tele sigue mandando, sigue teniendo, por más que tenga menos usuarios y menos encendido y todo, sigue teniendo una fuerza de llegada importante en nuestro país.
Sigue teniendo, para empezar, porque tenemos una población muy envejecida que todavía sigue mirando la televisión a la vieja usanza. Y en realidad tenemos un gran desafío, que es decir, cómo vamos sumando a las generaciones más jóvenes con productos que sean pensados para ellos también y que incluyan este consumo de multiplicidad de pantallas y que permita que uno consuma el programa que le guste a la hora que le guste, porque ahí hay también una manera muy diferente de mirar el dispositivo televisión, por llamarlo de alguna manera, que si uno está acostumbrado a mirar Netflix, a mirar YouTube, miro yo el contenido que quiero en el horario que quiero, lo interrumpo, eso no lo permite la televisión al aire en ese momento. Pero sigo mirando la pantalla de televisión, sigo mirando el programa que salió en la mañana y lo quiero mirar a las 5 de la tarde, lo voy a buscar a YouTube. ¿Eso es mirar televisión o no es mirar televisión? Me parece que sí.
Erika, cuando cambian los gobiernos siempre es esperable, obviamente la incertidumbre, los nervios, ¿no? A ver, todos preguntándose, todos los equipos que ya están formados, no, vamos a permanecer, nos van a sacar. Bueno, ¿qué podés anunciar desde esa perspectiva, vas a trabajar con las mismas personas. Hay personas que van a ser desvinculadas, productoras, por ejemplo, que vayan a ser desvinculadas. ¿Cuándo se toman esas decisiones?
Conceptualmente no venimos con una idea refundacional y de sacar todo lo que está hecho para atrás. De hecho, me han escuchado, he reconocido varias cosas de la gestión de Gerardo. Sí, sí. Es decir, no venimos, el Canal 5 se va a seguir llamando Canal 5. Es decir, de lo que hay, lo que sea bueno, se va a quedar todo.
¿Cuándo se toma esa decisión?
Próximamente vamos a anunciar la nueva programación, pero conceptualmente está bueno.
¿Con qué criterio va? Porque, de nuevo, ahí podés mirarlo en términos de rating o en términos de calidad.
Hay un criterio de calidad que en general tiene una conexión con algo de rating o con algo de llegada. Después, a nivel conceptual, para adelante, en los próximos 5 años, porque no lo vamos a poder hacer todo junto, vamos a tratar de que todo lo que se pueda hacer en el canal se haga en el canal.
¿Menos tercerizaciones?
Bueno, no tercerizaciones en el sentido de tercerizo para que...
No, pero productora, una productora que venga el enlatado.
Coproducciones.
Enlatados pocos. Coproducciones, cuando sea mejor hacerlo afuera que dentro del canal. Ese es el concepto, iremos viendo caso a caso. Y después tampoco vamos a cortar un montón de contratos. Tampoco vamos por ese lado. Hay algunos nuevos enfoques que queremos proponerle y que ya hemos empezado a proponerle a algunos de los trabajadores en reuniones individuales y grupales, de decir, bueno, este trabajo que hasta ahora se hacía de esta manera, nos gustaría reformularlo y empezar a hacerlo de esta manera, pero tenemos tiempo porque la mayoría de los contratos se vencen en diciembre, van a llegar hasta ese momento, y para las recontrataciones queremos ir construyéndolos colectivamente, en conjunto, de una manera que sean funcionales también a los nuevos programas que pueda haber en el canal.
Esos criterios cualitativos que vos decís que por eso se cortan algunos contratos, yo voy más un tema a los talentos, a los comunicadores que van a haber cambios. ¿En qué se basan? ¿En el cambio de gobierno? No necesariamente tiene por qué ser un tema político, porque, o sea, por ejemplo, en el Informativo Central van a haber cambios
presentadores. Los nombres ya se han
sido. Sí, por eso. Recién veíamos en Canal 10 que se despedía Lorena Gomio, va a estar Nacho Romero también, y obviamente ellos no son comunicadores ni ahí identificados con el Frente Amplio, pero sí, obviamente, se cortan algunos contratos. Eso cualitativo que va.
En el total de los 400, aproximadamente 400 trabajadores que tienen los medios públicos, te diría que los contratos que se cortan no llegan a 10 para dimensionar.
Claro, está bien, está bueno.
Eso está bueno decir. Sí. Entonces, algunos tienen que ver con algunos criterios que ha tomado esta dirección, de decir, la doble pantalla no nos parece que funcione. Uno no trabaja en Apple y en Samsung a la vez.
Ah, entonces, ¿se ponen con exclusividad?
Si uno trabaja en el informativo de Canal 10, uno no trabaja en el informativo de Canal 10 y en el informativo de Canal 12. No, yo no lo he visto nunca.
No.
Entonces, ahí hay un cuidado siempre, también del producto.
Sí, pero, por ejemplo, los canales privados, si bien te pueden plantear la exclusividad, entre otros aires privados, no corre lo mismo, ni te la cobran igual, cuando tu segundo trabajo, o no importa el orden, ¿no?, sea en un canal público.
Bueno, para nosotros eso es importante, es jerarquizar la pantalla.
¿Van a poder pagar esa exclusividad?
Del canal. Los salarios del canal no son malos, no son para nada malos. Están bastante por encima del laudo y en algunos casos cobran más
que los privados.
Eso no voy a decir
sin duda.
Por supuesto eso que siempre hay oportunidades de mejora, no quiero decir, hay inequidades también en los pagos dependiendo del tipo de contrato que tengan unos, si tengan otros, hay mucho para mejorar, pero lo que quiero decir es los salarios que se pagan en los medios públicos no son desechables como para decir, bueno, tengo este changuita acá y después voy a...
Pero como decía Victoria, y sumando a todo lo que vos decías hoy, y ella decía lo de la exclusividad, se va a pagar, o sea, va a haber una inversión mayor en medios públicos.
Y es una responsabilidad también desde la dirección de los medios públicos que de verdad los salarios que se paguen, porque los pagamos todos en algún lugar, tengan la figura de función pública o no, de verdad están desarrollando la función para la cual fueron contratados. Entonces vamos a ir revisando usos y costumbres, por llamarlo de alguna manera, para que sean en beneficios de una buena gestión. No todo es presupuesto, en algunos casos es mejora de gestión, mejora de presupuesto. Pero para volver a esto que me preguntabas de los conductores, queremos un informativo más ágil, más dinámico, diferente, y entonces eso requiere de tres conductores que fuimos a buscar específicamente de acuerdo a la concepción que queríamos tener del nuevo informativo.
Ahora, ¿puede competir el informativo o podrá competir el informativo de Canal 5 con lo de los canales privados que tienen una saturación bastante extendida y que es un poco el donde está el mayor rating hoy en la televisión abierta, más allá de Gran Hermano?
No sé si en
rating. Y de Estado Cambia.
Pero que vos dijiste ya que no te interesaba el rating.
No es lo que me interesa el rating. Sí me interesa tener un informativo relevante, que donde ocurran
donde
cosas,
te miren, porque el tema es el rating vinculado
cosas,
a que te vean,
por supuesto,
porque si no,
si me miran, no nos olvidemos también que Canal 5 es la televisión nacional de Uruguay, que tenemos una llegada, un alcance a todo el país, y hoy esa medición no es posible. Además de que las mediciones de Canal 5, las últimas que tenemos son de 2019, después el resto, lo que ocurra en el interior no es medible, porque medir en el interior es muy costoso. Entonces, lo que sabemos es que muchas veces ponemos el informativo al aire y la gente que nos escribe es del interior, y esa gente no la tenemos relevada. Pero va a haber una apuesta a hacer un informativo de calidad que se mire.
Hay un tema que intuyo que te interesa. La participación de la mujer en los medios públicos, ¿con qué te encontraste? ¿Que está bien? ¿Es equitativa?
¿En el canal?
Sí.
Bueno, tenemos muchas mujeres en roles de conducción, uh-huh, y para adelante estamos velando porque haya paridad de género. Es uno de los compromisos de este gobierno. Nosotros lo asumimos también, y cada vez que incorporamos a alguien, en la medida de las posibilidades, cuando no sea forzado, intentamos que si incorporamos un hombre en una jefatura, incorporemos luego en otra una mujer para ir avanzando.
Pero
en la
dijiste
misma
cuando
dirección.
No sea forzado, o sea que la paridad no es excluyente.
¿Qué querés preguntarme?
Eso.
No voy a poner una persona incompetente porque sea mujer, ni voy a dejar, o sea, pero sí.
No va a haber una cuota.
Capaz que necesito mejorar la participación de mujeres en lugares de decisión.
¿De qué manera? Bien.
Y busco reforzar o fortalecer. Bien. Para que hayan más mujeres que en el momento de tomar la decisión puedan ocupar esos lugares.
Erika, capaz que es muy prematuro hacerte esta pregunta, pero igual te la voy a hacer porque en realidad a la gente le interesa la programación. ¿Tienen en vista, no sé, adquirir algún derecho o algo de transmitir algo en el canal que pueda llamar la atención? Y
¿fútbol? ¿De qué estás hablando?
Bueno, a ver, sí. En un momento, por ejemplo, yo relato el fútbol femenino, por ejemplo, para AUF TV, y bueno, ha ido variando. En su momento estuvo en TV Ciudad, en su momento en DirecTV, ahora últimamente estaba en Canal 12 y Canal 10 en paralelo, luego en Canal 12. Dije el fútbol femenino, como puedo decir, un espectáculo de rock o algo, si lo tenés o lo tienen en el horizonte
sí,
cercano.
Sí, tenemos en vista todo. En realidad, queremos ir por todo. Bueno, veremos qué elegimos, pero en realidad, de acá a 5 años, todo lo que vaya a ser importante, es decir, ya sabemos cuándo van a ser las Olimpiadas, ya sabemos cuándo va a ser el Mundial, no podemos esperar a que dentro de 3 meses es el Mundial y no sabemos qué vamos a hacer. Eso lo vamos a empezar a planificar con el mayor tiempo posible. Queremos que también deportes que no son fútbol, o no necesariamente
no
son fútbol femenino, no son fútbol masculino, estén presentes, handball, básquetbol, siempre pensando en las divisiones mayores, porque ahí tenemos un tema con derechos de imagen de los menores que también
sí,
tenemos que
supuesto.
Solucionar. Ya empezamos a trabajar con las federaciones también para decirles, ustedes quieren que haya una final de relevancia que podamos transmitir en algún momento, si vale la pena, trabajen ustedes en conseguir toda la sesión de derechos de imagen previamente, porque sobre el pucho no se puede hacer. Sé que la Federación de Handball ya está trabajando en eso, entonces ya nos juntamos con la Secretaría de Deportes para ver cómo podemos trabajar conjuntamente en este sentido. Ahora,
que yo te planteé el deporte por plantear el
no,
deporte, pero
vamos
puede
a transmitir.
Ser música, yo que
puede
se
ser
TV Ciudad, me acuerdo que hizo
vamos a transmitir
Montevideo Rock,
por eso, o sea, me refería algo.
Transmitimos La Patria Gaucha, Minas y Abril este fin de semana, que ya aprovecho para que nos vean.
Bueno, bien.
Estamos a punto de cerrar la transmisión de todos los espectáculos de la Semana de la Cerveza en Paysandú, con lo cual ahí, durante Semana de Santa o de Turismo, como le quieran llamar, todas las noches va a haber espectáculos en vivo en la pantalla del canal, con transmisión local y con transmisión de algún periodista del canal que va a ir para allí. Y digo, porque tampoco es ni todo folclore, ni todo deporte, bueno, ni todo rock, bueno, y esa es como la garantía de la diversidad también.
Hay algún, porque yo no sé si esto es consensuado universalmente, ¿no? ¿Qué entendemos por diversidad de la mano de la responsabilidad social de un medio público? El menú, ¿qué tiene que priorizar?
No sé qué tiene que priorizar, Victoria, pero digamos que si pusiéramos todas las, a nivel de cultura, para poner un ejemplo, si pusiéramos todas las artes sobre la mesa, no podría ser todo música popular o folclore. No podría ser, tendríamos que tener una composición, no podría ser todo Sodre, porque los colectivos privados también necesitan un espacio. Muchos colectivos, los medios públicos son el único espacio que tienen para estar. No podría ser todo de Montevideo. Entonces, la diversidad perfecta es muy difícil, pero mientras la vamos construyendo tenemos que velar por decir, bueno, transmitimos festivales o cuestiones culturales o de pertenencia de desarrollo local de todos los departamentos. Eso sería para mí una muestra de mirada en el territorio que nos interesa. Entonces, de los géneros musicales, transmitimos ópera, transmitimos conciertos sinfónicos, transmitimos rock, transmitimos candombe, tuvimos alguno de esos espectáculos. Bueno, pero eso tiene que estar como si fuera un tamiz por el que tiene que pasar siempre la propuesta de programación del canal y por los que tenemos que velar. Eso no quiere decir que ya transmitimos rock y vienen los Rolling Stones y nos tenemos la posibilidad de transmitir, o no vamos a decir no porque ya transmitimos uno. Es decir, las oportunidades siempre van a estar arriba de la mesa y no vamos a forzar para que todo sea perfecto, pero sí velar porque haya diversidad.
Erika, me quedé con una cosita, el tema de la exclusividad, porque me parece que está bueno, profesionaliza el medio, lo enaltece, ¿no? O sea, sos de Canal 5 y sos de acá. ¿Es solamente para los talentos o también para funcionarios? Digo esto porque uno que trabaja en televisión, por ejemplo, en los cámaras, es que de repente necesitan varios kioscos, necesitan, de repente trabajan en una transmisión de otro. ¿O es solo para los talentos o es universal?
Son las caras.
Son las caras
que
son
aparecen
los
y eso bien. No quiere decir, puede haber cruce de medios perfectamente, es decir, uno puede trabajar en una radio y en un canal, no quiere decir...
Pero canal no.
Canal perfecto. Saliendo al aire, no. Y con potencial para salir al aire...
Me gustó lo de caras, porque para hablar a talentos, que yo sé que le llaman
bueno,
así...
Bueno, perdón.
Pero es horrible, porque que no hubiera talento del otro lado.
No, bueno,
ya sé que no lo hiciste con ningún antecedente.
Perdón, la gente no tiene por qué saber esa nomenclatura. Está bien.
Sobre todo en tareas similares, para decirlo de alguna manera. Es decir, si yo tengo un trabajo haciendo un programa de música y después trabajo que es muy chiquito, que participa en un segmento secundario y además soy conductor de un informativo, eso siempre se puede analizar. Lo que digo es, no puede ser movilero del informativo de un canal.
No puedo hacer deporte en Canal 5 y en otro.
No digo que vayamos a tomar todas las decisiones abruptamente ahora, pero vamos hacia ese lugar. Sí.
Bien. No, y se me ocurren casos, ¿no? O sea, de gente que está en
No, pero repito,
más allá de que obviamente le saques una fuente laboral, pero eso se va a ver reflejado en ese pago de la exclusividad.
Es conceptual.
Conceptualmente a mí me parece bueno que seas de esta casa y no de otra, ¿no? Que te pague para que defiendas esta casa, y es algo que en el periodismo de hoy...
Pero además yo trabajé en medios, ¿no? Entonces, haces una reunión de producción porque vas a hacer una transmisión especial y pones todo arriba de la mesa, ¿qué vas a hacer? Haces lluvia de ideas, tomás las mejores decisiones. Esa es una información tuya, muy preciada, ¿no? Después vas a participar en la misma transmisión, en otro canal, en otro lugar. Bueno, yo no quiero que eso pase.
¿Y
no,
qué pasa con las redes sociales de quienes son caras de Canal 5? ¿Libertad total en el manejo de sus cuentas personales?
Cada uno se hace cargo de sus cuentas personales. La gente es dueña de y puede opinar, o sea, nosotros ahí no va a haber libertad. Lo que yo digo es, un
ahí
producto...
Va a haber libertad,
no va a haber restricción. Una nota que es del canal, o que se hace en el marco del trabajo del canal, o de las radios, o de los medios digitales, se estrena en las redes de los medios públicos. Luego, si uno como periodista o como comunicador la quiere sumar, tampoco hay obligación de hacerlo, porque en realidad eso también...
¿Y contradecirla o cuestionarla?
Cada uno se tendrá que hacer cargo de su opinión.
Pero vos decís,
yo no voy a vetarlo. Después cada uno...
Te voy a tirar una, Erika, que es de los días que corren. Yo, periodista, trabajo para Canal 5. Tengo una información, una primicia, que con mis fuentes y todo. Y la tiro en redes antes del informativo del mediodía, por ejemplo. ¿Es algo que me vas a cuestionar?
Es algo que voy a conversar contigo. No sé si te lo voy a cuestionar porque es un... Pero seguramente... Y hay mucho tema que es de conversación, de ir alineando.
Hay mucho ego en esto, ¿no?
Por supuesto,
claramente.
Por eso también es importante la pertenencia. Es decir, si uno siente que pertenece y se siente orgulloso por lo que hace el medio en el cual uno trabaja...
O van a apuntar hacia eso, entonces, bueno, a generar el sentimiento de pertenencia.
Por supuesto.
¿A ti nunca te picó el bichito de salir al aire?
Sí, muchas veces. Me encanta. En este lugar que estoy ocupando, me parece que no puedo ser juez y parte.
Eso está clarísimo.
Después, en realidad, trabajé mucho en televisión, trabajé en radio, escribí. Después me dediqué a otras cosas. Y en el medio siempre hice algo, siempre escribí o hice la conducción de algo como para despuntar el vicio. Y creo que en algún momento futuro es parte de los proyectos que tengo. Con mis hijas un poco más grandes, me dan ganas después de volver a los medios, claro que sí.
Mirá vos. Tele, radio. La exclusividad, ¿no?
Tele, radio. En segmentos que compitan. O sea, uno también tiene que entender cuál es el mercado uruguayo, cuál es la situación uruguaya. Entonces, por eso digo,
o sea,
hay definiciones conceptuales y después en la bajada es uno a uno. Nos sentamos con cada uno y vemos cómo es el caso.
Pasa, Erika, que esta es la clásica. Si me pagás, vamos, 40 y vos querés que yo te... Bueno, y en la suma de los kioscos yo gano 70, me vas a tener que pagar una cifra acorde para tener esa exclusividad. O sea, es lógico.
Eso es así.
Va a requerir una inversión.
También hay gente que tiene 120 horas semanales sumadas entre todos los trabajos que tiene.
Capaz, ¿no?, que le das a elegir entre un poquito más de calidad de vida.
Ahí también me parece que tenemos que velar por la calidad de vida, por la calidad del trabajo también, porque eso hace a la calidad de vida, que uno se sienta orgulloso de lo que hace.
Ahora, si mañana, por ejemplo, yendo a eso que decías, ¿no? Decir, bueno, hay que ver el contexto, si viene alguien con una propuesta, es un programa más de nicho, chico, y sale en otro canal, capaz que sí se lo llevas porque justamente no es algo... Tan exclusivo, por ejemplo, no sé, se me ocurre. Mañana viene Aldo Silva y dice: pa, mira toda esta idea, este programa de música, etcétera. ¿Podría ser?
Lo voy a evaluar, lo voy a pensar.
Pero a priori no
es radical, lo que digo.
Es conversable.
Quien trabaja en un informativo y pertenece a un equipo informativo, a priori te diría que no me parece bien que pertenezca a otro equipo informativo de un canal con el que de alguna manera estás compitiendo, más allá de que nosotros digamos el rating no es lo que nos mueve, pero sí queremos que la gente nos vea.
¿Eso incluye corresponsales del interior, por ejemplo, que a veces se ve que comparten algunos canales?
No lo tengo claro. Creo que en realidad nosotros tenemos que resolver un montón de cosas con las corresponsalías del interior antes de definir. Me gustaría, si pudiera elegir, me gustaría tener corresponsales que trabajen para los medios públicos, pero para eso tengo claro que ellos tienen contrataciones mucho más pequeñas, con lo cual la fragilidad es mucho más grande. No me siento en condiciones de exigirle a los corresponsales exclusividad.
Algunos mensajes, por ejemplo, uno de Lionel dice: bien, integrar más al interior su gente buscando formas atractivas de presentación, informativos más breves y concretos, menos fútbol y otros deportes periodísticos. Después, del otro lado, Edu dice que no hay dibujos animados.
Vamos a volver a la franja infantil.
Bueno,
gracias,
ahí va.
Gracias por la pregunta. ¿Viste? Porque
bien Edu, como disparado.
Me da pie. Y la franja infantil desde dos lugares, de poner en valor, porque lo que también hace un medio público es poner en valor. Para nosotros los niños son importantes, queremos que nos vean y queremos empezar también a construir audiencias desde ese lugar. Y también la franja infantil puede quedar on demand, de manera tal de adecuarse a los nuevos consumos que tienen las franjas infantiles.
Ahí en ese sentido,
en una entrevista al semanario Voces, hablabas obviamente de la parte comercial, ¿no? De la inversión de la empresa pública, pero también te preguntan si tenías pensado ir a buscar publicidad de empresas privadas, ¿no? Y ahí, ¿cómo, cuando el rating no es palabra clave, cuando rentabilidad no es palabra clave, cómo invitas, desde qué perspectiva se invita, con quién se engancha a la empresa privada para invertir?
Voy a poner un ejemplo. Sí. Por ejemplo, podríamos decidir que uno de los temas centrales para este año, dado que se va a crear la Secretaría de Innovación, que la va a liderar Bruno Gili, y se crea con la nueva ley de presupuesto, que uno de los temas que queremos que atraviese la programación del canal sea ciencia y tecnología, y que digamos, bueno, tomemos uno de estos temas por año dependiendo de la coyuntura.
Ahí hay un nicho genial.
Ahí hay un nicho genial, y decir, bueno, vayamos a las empresas de tecnología que nos apoyen, que
porque
tengan
ganas de... Porque no hay en otro lado, también es eso, no está pasando en otro lado.
Por ejemplo, hacemos algo sobre de cultura que también apunta a un nicho deporte, ¿no? Es decir, en realidad... la gente que hace deporte le gusta mirar programas de deporte, los corredores, la gente que hace triatlón, la gente que de la NAF, de nado en aguas abiertas, no son tan pocos, sobre todo porque tienen mucha fidelidad con las cosas, con las actividades que realizan. Entonces podemos salir a buscar algunos auspiciantes que nos sponsoreen, que nos apoyen en algunos programas que les interesen particularmente.
Porque los medios públicos por lo general se están llenando, los medios públicos, los canales privados, a puro entretenimiento. O sea que ahí tenés lo que es una desventaja, una ventaja para ir a buscar el nicho de programaciones y contenidos que pueda interesar a la empresa privada.
Ahora que dijiste entretenimiento, es un eje también muy importante. Es decir, no queremos unos medios públicos que sean un bodrio.
Pero entretenimiento es una cosa y lo cultural, lo periodístico bodrio es otra.
Bueno, por eso queremos programas de nivel que también entretengan, porque el entretenimiento es muy importante, y seguramente también incluiremos algunos programas de entretenimiento puro que todavía no son para este año, pero es parte de la propuesta que nos queremos hacer.
¿Los informativos van a seguir manteniendo su horario? Por ejemplo, el del mediodía, uno que de repente llega acá se quiere arranca antes que el de los privados, por ejemplo.
El del mediodía sí. El del horario central, la idea que tenemos es que comience media hora antes, 18:30, y que termine a las 8. No tan extensos. Bien. Como... Y seguramente después tengamos algunos programas periodísticos en la noche, algunos que sean como un spin-off del informativo, con algunos informes especiales o entrevistas que pueden hacer los propios conductores del informativo, porque nos interesa también que puedan tener más protagonismo y más posibilidades de hacer periodismo. Eso es parte de lo que les pedimos. No son presentadores, son periodistas que se suman a la presentación del informativo, y para ser periodistas uno tiene que ejercerlo de alguna manera. Entonces tener esos espacios también es importante. Y después, seguramente los domingos, después del informativo, vamos a tener informativo los fines de semana. Hoy los sábados no hay informativo, y los domingos hay media hora de informativo. Vamos a ir a una hora de informativo sábados y domingos, y seguramente después del informativo de los domingos tengamos un programa periodístico también que se ocupe de la agenda de la semana.
Ya te spoileé un poquito. Nacho Romero, Lorena Bobbio, me dijiste van por tres conductores. ¿Quién
por
es
tres
el otro?
Conductores. Ya salió, ¿no lo leíste?
Sí, pero capaz que lo sé. No, pero, bueno, entonces ya salió, contanos. ¿Quién es?
Laura, la periodista de Radio Sarandí. Y de,
Sí.
Ahí son los tres. Los
Laura, ¿para el apellido?
Es Laura
pero no
Rodríguez.
Hay... Ah, pero...
Rodríguez.
Pero está en Canal 4.
Es uno de cada canal. Pero no fue así buscado.
¿Fue casualidad? Fue casualidad.
No. Pero por eso, deja Canal 4. ¿No? Pregunto, bueno, en esa exclusividad, obviamente.
Sí.
Bien.
Sí.
No, bueno, perdón, ¿fueron por Carolina García para liderar las mañanas de Radio Sodre?
Tenemos muchas conversaciones. Carolina no va a estar incluida en la programación de las nuevas radios, pero hay muchas conversaciones entabladas para ahora y para otros momentos, es decir, empecemos a conversar en todos los periodistas que nos interesaría que se sumaran al proyecto en algún lugar, en algún momento, y dejamos esto en el aire porque son 5 años para adelante.
Muy bien. ¿Sabes lo que son las rapiditas, Erika?
Sí, me encantan.
Está. Sí o no, y hay mirá, un paso.
¿Viste, Fabián, lo que hablábamos ayer? El lenguaje corporal, Patrick Jane, el mentalista, ¿viste? Es la segunda persona que realmente quiere las rapiditas. Después, sí, las conozco.
De hecho, ayer Ignacio Muncho dijo que habían sido suaves, que esperaba algo más fuerte todavía.
Bueno, sí. Ya puliré un tema, me voy a poner más.
No,
más
habla con el ChatGPT.
Claro, pedir al ChatGPT que se ponga más.
Voy a poner más así. Ah, no hablamos de inteligencia artificial, qué temún ese también, ¿no?
Vamos a incorporarlo también.
Ahí va. Va la primera. Dime lo que miras en televisión y te diré quién eres.
¿Qué miro en televisión?
No, no, ¿sí o no?
Sí o no.
Ah, sí o no. Sí o no y
sí,
un
es
paso.
Verdad, el mito ese. Dime lo que miras en televisión y te diré quién eres.
Sí. El año pasado, ¿fue más tiempo el que corriste y nadaste que el que miraste TV abierta?
Sí.
¿Hacés zapping a la hora de los informativos?
Ahora no, pero antes sí.
TV Ciudad, ¿tira al menos un poquito para la izquierda?
Sí.
¿Los canales privados tiran al menos un poquito para la derecha?
No estoy segura.
¿Te sentís al menos en parte una algo parte del éxito del Frente Amplio en las elecciones?
Sí.
¿Tinelli fue positivo para la cultura rioplatense?
En su primer momento sí, ahora me parece que no.
¿A tus hijas cuando eran niños le dabas canilla abierta de consumo de pantallas?
No.
¿Hay algún periodista o comunicador al que no le darías una entrevista?
No.
¿Martín Le fue el que propuso tu nombre?
Fue uno de los...
No me cumpliste con la consigna.
Pero
sí,
no, pero no fuiste políticamente sí no. correcta. Así
pero
que
contesté
yo
muy honestamente. Por eso cosas digo, que podía haber sido.
Exactamente. Yo eso mitiga, vale. Mitiga no que me haya roto la regla del sí o no.
No usó ¿no? ningún paso.
Además. Pero sí o no.
Tiene mucho más valor agregado. La honestidad sí no. intelectual al respecto.
Puedes saber quién fue la otra persona que propuso mi nombre, te lo digo.
¿Quién?
Fernando Pereira.
Ah, mira.
El presidente del Frente Amplio.
Sí, yo estoy trabajando hace 3 años en la mesa chica de Fernando Pereira y es otro de los que
bueno,
propuso.
Bueno, por eso la pregunta de si te sentías parte del éxito del PA. Siento. Sé que estás en ese asesoramiento.
Sí.
¿Te hubiera, ya que estamos en la sinceridad, hubieras preferido presidente del Sodre?
Creo que es el mejor lugar donde puedo aportar desde la formación y la experiencia que tengo.
Bien, está bien. Bueno, y entre nosotros después díganme qué rapidez no. hago, de sí o no, o de conteste lo que quieran.
Vos sabes que cuando viene alguien de un partido y destaca cosas del otro, o va en detrimento del propio, yo eso a mí me hace daño de lo bueno que es. Porque no es normal, no es común y yo lo valoro. Así que agradezco.
Erika Hoffman, muchísimas gracias por tu participación aquí en Punto de Encuentro.
A ustedes por la invitación.